El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es miércoles 5 de julio del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena. Para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioislatv. Ya mismo voy a estar en thread.com/elherrero. Si no saben qué es thread, les cuento mañana. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/LHerrero, facebook.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, les dije, nos ponemos al día. ¿Qué ha pasado en Ucrania luego de una semana, 10 días del intento de golpe de Estado en Rusia? Lo que sabemos y no sabemos de la renuncia del secretario, la renuncia obligada del secretario de Educación, Eliezer Ramos Pared, y su relación con lo que está pasando en el PNP. Y de hecho, también les tengo una pregunta. ¿Qué tiene que ver la salida del secretario con la noticia que estaba en todos los periódicos de que el Departamento de Recursos Naturales está investigando una propiedad de la familia del esposo Jennifer González en La Parguera? Les vengo con el cuadrito. Y mientras la Comisión Estatal de Elecciones está a días de quedarse sin presidente, Jesús Manuel Ortiz y Partido Popular logran consenso con demás partidos opositores para un nuevo código electoral, lo que provoca que el PNP muestre sus verdaderas intenciones en el tema. Pero bueno, esto fue el viernes, han pasado 5 días, ya superé la derrota, ya estoy recuperado, pero sí, se nos acabó la temporada de los Cangrejos de Santurce, que caímos derrotados el pasado viernes en un juegazo, en el séptimo juego de la serie en la Alquiler Torres en San Germán, un juego del cual todo el mundo se debe sentir orgulloso. Fue un gran partido, al final San Germán fue el mejor equipo en la serie y se merecían pasar a esa semifinal. La semifinal contra Bayamón comenzó el domingo, luego de quejas de parte de San Germán, que no le dieron nada más que un día para descansar, pero así jugaron y el domingo Bayamón ganó el primer juego por 6 puntos. No vi ninguno de los partidos, veré algunos juegos, pero les confieso obviamente que para mí ya el BCN se acabó. Así que no sé cuántos juegos voy a ver, a lo mejor veré algunos de las finales, etcétera, pero no vi el juego. El lunes la otra serie comenzó y Guaynabo, los Mets, le dieron una pela, una catimba, una salsa. Yo no sé ni por cuánto, pero creo que ganaron casi por 30 puntos a los Gigantes de Carolina. Y honestamente, Guaynabo ha sido el equipo más dominante de la segunda temporada de la liga. Fue el más dominante contra Arecibo, que los barrió 4-0. Le dio una catimba a Carolina en ese primer juego y me parece que cada día más se consolidan los Mets de Guaynabo como el favorito para el campeonato. Obviamente, falta todavía mucho juego, pero por ahí es que veo el asunto. Esta noche se reanuda la acción. Los Vaqueros visitan a los Atléticos en San Germán. Y a los Cangrejeros, lo único que le digo es, nos vemos en noviembre en el Bifer, porque pues hay béisbol, así que seguiremos gozando del béisbol. Y en temas centroamericanos, confieso que no he estado siguiendo casi nada de los centroamericanos, más allá de la cobertura que se está dando aquí en Radio Isla y en otros medios, pero no he visto ni un minuto de los juegos. Es que estoy muy ocupado con la niña, entre la niña y el trabajo, pues no tengo tanto tiempo. Pero quedándonos en el baloncesto, anoche Puerto Rico perdió contra República Dominicana, lo que evita cualquier tipo de posibilidad de medalla de oro. Puerto Rico jugará esta noche, si no me equivoco, contra Guatemala o contra El Salvador, por la medalla de bronce en el baloncesto. Pero Lo más notable, el equipo que Puerto Rico envió es un equipo juvenil, es un equipo, más un equipo B, quizá un equipo C, no es la selección que va al Mundial. Aún así, de veras, era el favorito para el oro, pero hubo un incidente con uno de los jugadores más jóvenes, uno de los prospectos del equipo nacional y del BCN y del baloncesto puertorriqueño, un joven de apellido Curbelo, que según los directivos de la federación fue suspendido y montado en un avión y se lo llevaron de El Salvador por problemas de conducta. El joven Curbelo, que si no me equivoco va para cuarto año en la universidad o se graduó ahora o terminó su cuarto año, no sé si regresa, le han sido goley, ha tenido problemas de conducta durante su joven carrera, se ha transferido a 3 universidades. Está pospuesto para entrar ahora, provisto para entrar ahora al draft del BCN, o sea que técnicamente su primera temporada en el BCN debe ser el año que viene. A mí me gustaba para los cangrejeros, él es un point guard, nos hace falta un point guard nativo de calidad a los cangrejeros y un joven prospecto, bueno, pues técnicamente podrá estar ahí toda su carrera. Pero no sé, ya no me siento muy, muy optimista con Curbelo, así que si lo quería draftear otro equipo, no hay problema, nos buscamos otro point guard. Y bueno, cambiando a temas económicos, vamos a pasar rápido por la revista a la inflación. Leo de 5millas.com, la caída del precio de la gasolina, que está 17.7% más barata que hace un año, ha ayudado a que la inflación interanual en Puerto Rico haya caído de 3.9% en abril a 3.5% en mayo, según datos del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Es la inflación más baja en 21 meses en Puerto Rico. La inflación interanual ha estado desacelerándose desde que en los meses de junio y julio se situara en 7.2, la más alta desde el 2008. Así que me parece ya bastante claro, bastante obvio, que lo peor en cuanto a la inflación en Puerto Rico ya pasó, que los precios que vimos el verano pasado no se están replicando ahora. Obviamente, yo sé que usted quizás no necesariamente está sintiéndolo en el bolsillo. El tema de la inflación y de los precios también tiene un alto grado de psicología, pero al igual que está pasando en Estados Unidos, estamos viendo bastantes señales, y sí, es el precio del petróleo lo más importante en la reducción, sin duda. El precio del petróleo en cualquier momento pudiera dispararse, es un factor que no controlamos en Puerto Rico y que no tiene tampoco que ver con el estatus. Si mañana fuéramos independientes, fuéramos Estado, también seríamos igual de vulnerables a los aumentos y a los disparos en el precio del petróleo, pero sin duda, buenas noticias son buenas noticias, así que ojalá que se siga esta tendencia y que cuando culminemos el año estemos viendo números inflacionarios similares al 2%, cerca del 2%, que es usualmente donde los economistas quisieran ver este tipo de precio. Y quedándonos en temas económicos, el Departamento de Hacienda anunció hoy que el día de ventas exentas del pago del IBU en la compra de uniformes y materiales escolares para el año 2023-2024 será el próximo 15 de julio. En la Carta Circular de Rentas Internas 2311 se establece que el primer periodo de exención de IBU en ciertas compras escolares será desde la medianoche del 14 de julio hasta las 11:59 del día siguiente, 15 de julio. O sea que es un solo día, 15 de julio, para que usted haga esas compras. Según la carta, los materiales que se incluyen en el periodo de ventas exentas de IBU son los escolares, arte y música, instructivos comprados al letal y medios de almacenaje de computadoras, storage media, incluyendo discos, discos compactos y memorias. Así que ya lo saben, eso va a ser el 15 de julio, sábado, todo el día para las compras sin IBU, para el regreso a la escuela. Y en otras notas económicas, buenas noticias, el aeropuerto Luis Muñoz Marín registró un total de 1.163.331 pasajeros transportados en sus instalaciones en el mes de junio. Esto según el presidente de la firma Aerostar, Jorge Hernández. Lo significativo es que esta cifra es el mayor número en su historia para un mes de junio. Hernández explicó que en el mes de junio por las instalaciones aeroportuarias transitaron 1.163.331 pasajeros. Este movimiento histórico a su vez representó un total de 12.800 operaciones, esos son despegues y aterrizajes, y aproximadamente 1.744.000 maletas procesadas. Históricamente es julio, cuando muchas personas tienen vacaciones y hay varios días de fiesta, el mes de mayor tráfico de pasajeros en el año. Sin embargo, el récord de pasajeros para cualquier mes en la historia del aeropuerto se ha logrado en junio. Esto anticipa nuevos récords de pasajeros este año, indicó el presidente de Aerostar en declaraciones escritas. Obviamente, para mí, anecdóticamente, por mi tráfico por el área turística, por ciertos clientes que tengo en el espacio, etcétera, a mí me parece que está ocurriendo un fenómeno de que en Puerto Rico esta temporada baja no ha sido tan temporada baja. Los hoteles están llenos. El flujo de turistas extranjeros. Obviamente hay muchos turistas locales también, muchos puertorriqueños que regresan en el verano. Y eso es bueno y son turistas también. Pero siento que no ha habido ese bajón tan drástico en una temporada baja como lo hay tradicionalmente. Incluso yo estoy en un foro de... Yo no sé por qué, pero estoy en un foro de choferes de Uber y estaba viendo los otros días que estaban comentando que usualmente está la época de temporada baja que se la ven más difícil consiguiendo pasajes, consiguiendo tarifas, y que ha sido bastante buena esta semana. Así que yo no sé si esto es un cambio en cómo la forma la gente viaja después del COVID. No sé si esto responde directamente al mercadeo que está haciendo Puerto Rico para atraer turistas. No sé si es que simplemente el Caribe, Puerto Rico está de moda y que mucha gente está llegando. Hay más vuelos que antes. No quizás más vuelos que en toda la historia, pero hay más vuelos que hace 3 años, por ejemplo. O simplemente un factor, una mezcla de todos esos factores. Pero sin duda, Puerto Rico está de moda y hay que seguir dándole por ese tema. Y bueno, pasemos rapidito a Ucrania. No hemos hablado de Ucrania. Yo creo toda la semana pasada no hablamos. Así que vamos a hacer un resumen rápido lo que ocurrió en los últimos 10 días en el frente militar. Ucrania se cumplió el lunes, un mes del comienzo de su contraofensiva, y donde mayor progreso se ha visto en los últimos días y semanas es, irónicamente, alrededor de la ciudad de Bakhmut. Bakhmut, que ya lo discutíamos aquí casi todos los días, fue el último triunfo grande, estratégico, la última ciudad que pudo tomar Rusia. La tomaron, si no me equivoco, en el mes de abril o mayo, fue por ahí. Luego de 9 meses de una ofensiva fuerte, una ofensiva sangrienta, y donde se especula que Rusia sufrió más de 75.000 bajas entre muertes y heridos. También es significativo porque Bakhmut, quien hizo el trabajo sucio y quien realmente lo tomó, fue el grupo Wagner, este grupo mercenario cuyo líder Prigozhin hizo el golpe de estado contra Putin hace dos o tres sábados, sí. Bueno, pues Ucrania, aunque abandonó la ciudad, nunca abandonó las afueras, y poco a poco, las últimas 2 semanas, han hecho avances estratégicos importantes, tanto en el norte como en el sur, y específicamente en la madrugada de hoy, hora de Ucrania, los ucranianos tomaron las alturas del pueblo de Klishivka. Así, Klishivka, búsquelo en Google. El pueblo todavía está en control ruso, pero el pueblo tiene unas colinas alrededor que son importantes, obviamente porque es una altura, pero también son importantes porque desde esa altura Ucrania puede bombardear con artillería a Bakhmut mismo y atacar las posiciones dentro de la ciudad que hoy ocupan los rusos. Esencialmente, leyendo las cuentas de Twitter que yo sigo de este tema, Ucrania está haciendo el mismo trabajo que hizo Rusia, pero al revés. O sea, la forma en que Rusia se movió para tratar de rodear Bakhmut, cortar las líneas de comunicación y luego entrar a la ciudad, pues esencialmente Ucrania ahora lo está haciendo, pero al revés. Es como un baile, pues la contraparte, ¿no? El movimiento distinto, pues lo está haciendo Ucrania. Obviamente yo no les puedo decir que Bakhmut va a caer o que va a ser liberada en las próximas semanas, pero interesantemente hay mucho movimiento en ese lado. En el frente sur, el avance continúa lento. El propio ministro de Defensa ucraniano le dio una entrevista al Washington Post el sábado, el domingo, si no me equivoqué, donde habló del progreso en el sur. Esencialmente, hoy los números son que Ucrania ha liberado 160 kilómetros cuadrados en el frente sur. Un total de 9 pueblos han sido liberados por el ejército ucraniano. En las últimas 24-48 horas, el espacio de información se ha llenado de muchas advertencias, primero de parte del gobierno ucraniano y luego del gobierno ruso, de que supuestamente parte y parte están conspirando para hacer un ataque en la planta nuclear de Zaporizhzhia, la planta nuclear más grande de Europa, que está esencialmente en el mismo medio del frente de batalla y que fue tomada por los rusos temprano en la guerra. Si no me equivoco, en el primer mes, mes y medio de la invasión, los rusos tomaron control de la planta. La planta, yo entiendo que ya no está funcionando, o sea, no está proveyendo energía. Sí siguen funcionando sus reactores porque si dejaran de funcionar, pues hubiera un desastre nuclear. Pero entiendo que ya no está conectada al sistema, pero aún así, bueno, pues ahí hay personal y de nuevo está en la línea. El presidente Zelensky, presidente ucraniano, había dicho que el servicio de inteligencia ucraniano había detectado que Rusia puso explosivos, bombas en la planta. Hoy un inspector, un portavoz de la Oficina Atómica Internacional, que es una agencia internacional de la ONU que fiscaliza el funcionamiento de las plantas nucleares en todo el planeta y de las bombas nucleares también, tiene inspectores allí y dijo hoy que sus inspectores no han detectado ningún tipo de explosivo, pero aclaró que ellos no tienen acceso al 100% de la planta y que llevan meses pidiendo a Rusia más acceso a sus inspectores y que ese acceso ha sido prohibido. Lo interesante es que en medio de una cumbre internacional que se celebraba en China, esta semana es el foro de Shanghái, que es un foro que fue fundado por Rusia y por China a principios del siglo XXI, en el 2001-2002, si no me equivoco, y al cual comparecieron virtualmente Xi Jinping, presidente chino, Vladimir Putin, presidente ruso, Modi, el primer ministro hindú, entre otros líderes de la zona, participaron allí virtualmente. Y entiendo que fue ahí o cerca de alrededor de ese momento que el gobierno chino dejó claro a la prensa internacional que ellos le pidieron a Putin, no le pidieron, le advirtieron a Putin que un ataque nuclear de su parte, o un accidente nuclear en este caso, pudiera ser no sería aceptado, sería inaceptable para el gobierno chino. Y un poco también como que el gobierno chino se está buscando de jactarse de que ellos fueron los que frenaron la amenaza nuclear de este asunto. No sé, siento que hay mucha desinformación, mucha estrategia, mucho... y no sé... Si cogerme muy en serio, obviamente un ataque a esa planta y un accidente nuclear sería devastador, no solo para Ucrania, sino para el planeta entero. Y sería quizás revivir lo que fue el desastre de Chernóbil aún peor, porque esta planta es más grande y obviamente está en medio de un frente de guerra. Que los que tengan que ir allí a ayudar y a resolver y a mitigar, pues no es tan fácil como quizás lo hubiera sido si era solamente un accidente nuclear. En el frente diplomático, todos los ojos puestos a la reunión que habrá la semana que viene de la OTAN, donde discutirán lo último en cuanto a Ucrania. Y en el frente económico, interesante, luego del golpe de estado de Prigozhin, el rublo, la moneda rusa, bajó a su nivel más bajo en 15 meses. Y a la misma vez, no necesariamente tiene que ver una cosa con la otra, pero el yuan chino también se las está viendo complicada contra un dólar que... sigue aumentando su valor y ha obligado al gobierno chino a tomar unas medidas fiscales sin precedente. Y bueno, vamos a aterrizar en Puerto Rico. Hablemos de lo que sabemos y no sabemos de la renuncia del secretario de Educación, Eliezer Ramos Párez, y lo que pasa en el Partido Nuevo Progresista. El viernes, minutos antes de ir al aire, la Fortaleza informó que el secretario de Educación, Ramos Párez, había presentado su renuncia. Yo cubrí la noticia aquí sin mayor información, más allá de leer el comunicado de la Fortaleza y decirles que yo estaba sorprendido con la renuncia, que no me parecía que el secretario merecía ser renunciado, porque después nos enteramos que no fue que él renunció porque sí, sino que le pidieron la renuncia. Yo puedo confirmarles hoy que por varias fuentes cercanas al gobernador, yo puedo confirmar que fue sorpresa, que nadie se esperaba esta movida, que esto se trabajó en los niveles más altos y que bajó de un momento para otro. Como que hubo una llamada, secretario de la gobernación, llamó al secretario de Educación, Corillo, tienes que renunciar, presenta la carta de renuncia. Así que tomó a todos por sorpresa. No aparenta que esto haya sido por un asunto de familia, no aparenta que esto haya sido por asunto de salud. Nadie me ha podido decir que tenga que ver con un asunto de corrupción. Quizás pueda haber algunas quejas sobre el desempeño del secretario, algunos asuntos sobre todo con la reconstrucción de las escuelas. Pero eso es típico para un secretario o una secretaria de educación. Vamos, un secretario de educación está apagando fuego desde que se levanta hasta que se acuesta. Y que hayan quejas sobre su desempeño, pues eso, como dice el americano, eso es par for the course. También importante recalcárselo y recordárselo que yo conozco a Alex, ahora ex secretario de Cierre Ramos. No es que somos amigos muy cercanos, para nada, pero lo conozco hace muchos años. Su esposa y mi esposa trabajaron juntas en el Tribunal de Apelaciones y pues aunque lo conozco de referencia y hemos compartido algún momento, siempre me ha parecido una persona muy seria, muy trabajadora, muy inteligente, un papá ejemplar. Y me refuerza esa impresión a que Eliezer ha estado en distintos puestos de gobierno, todas relacionados al PNP. Él es un PNP bona fide. El que me diga por ahí que él no era un PNP está buscando excusas. Él es un PNP bona fide. A lo mejor no es un PNP politiquero, marcadiablo, rajatabla. Quizás eso no lo es, pero PNP lo es. Y siempre ha estado en distintos lugares del gobierno, bajo gobiernos PNP. Entiendo que bajo Luis Fortuño, por ejemplo, dirigió la oficina de seguros públicos en el Departamento de Hacienda, que los que saben, saben que es una oficina bien caliente, con mucha presión, que recibe mucho cabildeo, muchos asuntos, y él la dirigió sin ningún señalamiento. Luego de eso, entiendo que pasó a justicia. En justicia trabajaba como abogado de carrera y le tocaba el caso de educación especial como abogado de justicia. Ese caso que lleva varias décadas. Luego de eso, en la administración de Ricardo Rosselló, dada su experiencia en ese caso, lo nombran subsecretario de educación especial, donde atiende esos asuntos por muchos años y donde los padres y madres del caso y de hijos, niños y niñas de educación especial, claro, no está perfecto, pero reconocen que bajo la incumbencia de Ramos Párez en esa subsecretaría se vieron ciertos avances y que por lo menos la apertura, el diálogo, la comprensión de parte de la burocracia hacia esos niños y niñas cambió. Así que eso también es positivo. Recordemos que entonces el gobernador Pierluisi lo nombra secretario interino luego de que el Senado le colgara a la primera nominada, Elba Ponte. Se acordarán de Elba Ponte, director ejecutivo de la Asociación de Maestros, que tuvo la famosa sesión, esa interpelación en la Cámara de Representantes, donde ella hablaba bien lento y decía las cosas así. Pues Pierluisi lo nombra interino, lo deja interino esencialmente para el comienzo de clases del 2021, y en receso legislativo entre 2021 y 2022 lo nombra secretario en propiedad. Y el Senado se tardó en confirmarlo, pero al final lo vino a confirmar. Y entonces, voy a dejar esto en bocadura y nos vamos a ir a la pausa y voy a seguir con el tema, no se me preocupen. Les quiero refrescar la memoria de la primera controversia política. No sé si la primera, pero la más importante que resaltó, de la que fue parte el hoy exsecretario de Educación. Para que ustedes más o menos vayan haciéndose la imagen en la cabeza de por dónde van mis elucubraciones. Encontré la palabra, si está aquí. Esto es una historia del 18 de mayo de 2022 del periódico El Nuevo Día, por las periodistas Laura Quintero, Gloria Ruiz Cuilan y Keila López Alicea. El subsecretario asociado del Departamento de Educación fue removido por intromisión política en la agencia. La remoción de Héctor Joaquín Sánchez, ¿se acuerdan ese nombre? Seguro le suena. Héctor Joaquín Sánchez, subcomisionado electoral alterno del PNP, activista electoral del PNP y empleado de carrera del Departamento de Educación. Pues regreso al artículo. La remoción de Héctor Joaquín Sánchez como subsecretario asociado del Departamento de Educación ocurrió luego de que el secretario de la agencia, Eliezer Ramos Párez, recibió quejas de integrantes de un comité a cargo de seleccionar a los maestros destacados del año, incómodos con la intervención del funcionario al impartir instrucciones para que los premios se otorgaran a afiliados al Partido Nuevo Progresista. O sea, Héctor Joaquín Sánchez, PNP Marcadiablo, ese sí que es un PNP Marcadiablo, estaba liderando un comité para dar los premios del año a los maestros, maestras del año, a los principales del año, ¿verdad? Ese tipo de premios que se da todos los años y que son chéveres. Yo no tengo ningún problema con esos premios. Y estaba buscando para que esos premios se le dieran no al mejor maestro, sino al mejor maestro PNP. Aparentemente eso incomodó a varias personas, le llevaron la queja al secretario y el secretario Ramos Párez tomó acción. Eso estoy seguro que ya lo puso en la página de Cheo con la Fortaleza, porque todos sabemos que Héctor Joaquín Sánchez es el favorito del gobernador Pierluisi y sobre todo de su hermana y primer ayudante, Cari Pierluisi, porque Héctor Joaquín Sánchez fue parte esencial de la campaña primarista de Pedro Pierluisi contra Wanda Vázquez, presumo que también contra Ricardo Rosselló, pero contra Wanda Vázquez, y era junto a Edwin Mundo y Vanessa Santo Domingo, la actual comisionada, el núcleo del equipo electoral de Pedro Pierluisi. Y aunque yo no quiero decir que el Partido Popular es perfecto y que nunca lo ha hecho, porque vamos, politiquería y en el Departamento de Educación el Partido Popular tiene bastante en su historia, pero la realidad es que en el último, vamos a decir, en los últimos dos décadas, en este siglo, es más, no en este siglo, desde Pedro Rosselló, desde Pedro Rosselló y Víctor Fajardo, el PNP esencialmente ha usado el Departamento de Educación como su vehículo electoral. Y todos los puestos de confianza y toda la pacante se llenan no solo con PNPs marca diablo, pero con PNPs que vienen del aparato electoral. Y el tema electoral es vital para cualquier campaña, para cualquier partido, sobre todo cuando hay una primaria interna. Y por ahí es que yo elucubro. Así que se conjuga. Elucubro. Que todo esto tiene que ver con la primaria del Partido Nuevo Progresista y el reto que está haciendo Jennifer González. Vamos a la pausa y cuando regresemos le vengo con más datos que alimentan mis teorías, que pudieran estar completamente erróneas. Esto es pura especulación, pero me parece muy curioso todo lo que está pasando. Y le adelanto al gobernador Pierluisi que por quizás resolverse un problema político a corto plazo, se buscó uno más grande y a largo plazo. Vamos a la pausa, regresamos con más. Regresamos. Y bueno, les estaba contando antes de la pausa que es mi impresión que todo esta salida repentina del secretario de Educación, Eliezer Ramos Paredes, tiene que ver con la primaria del Partido Nuevo Progresista. La primaria no declarada, pero que a todas luces evidente, entre el gobernador Pierluisi y la comisionada residente Jennifer González. Y le contaba que el primer lío político en el que se metió el exsecretario Ramos Paredes con la Fortaleza fue cuando despidió, no, lo mandó de vacaciones y luego sacó de la agencia al subsecretario de Educación, Joaquín Sánchez, Héctor Joaquín Sánchez, por politiquero. Obviamente eso es lo que ha salido públicamente. No sabemos si adicional a este tema con Héctor Joaquín Sánchez hubo otras desavenencias, otros problemas políticos entre el Departamento de Educación y la Fortaleza, pero como les dije, sí sabemos que el PNP no ha sido tímido históricamente desde Pedro Rosselló para acá, quizás desde mucho antes, en utilizar el Departamento de Educación como su caballito de pelea político, sobre todo en temas electorales, y que el equipo electoral del PNP en gran medida siempre se alimenta de personas que trabajan en el Departamento de Educación, ya sean maestros o directores escolares, pero muchos son empleados de confianza de la administración central. Y ya sabíamos que el secretario Ramos en algún momento le metió mano a ese asunto y sacó a Héctor Joaquín Sánchez. ¿Qué otras cosas pudo haber hecho el secretario Ramos Paredes que haya incomodado políticamente la Fortaleza? Desconozco. Estoy seguro que nos iremos enterando porque hay muchos periodistas, muchos sabuesos y sabuesas por ahí dando, buscando historias y buscando fuentes. Así que estoy seguro que de esto nos enteraremos más adelante. Ahora bien, otro factor que alimenta mi teoría de que esto todo es política y que aquí esta renuncia no se debe a desempeño ni se debe a un escándalo o a temas personales, es que rapidito, el día después, el sábado, el gobernador Pierluisi y la Fortaleza anuncian la designación del profesor Ángel Toledo López como el nuevo secretario de Educación. O sea que obviamente, aunque fue repentina la renuncia y se lo tenían calladita, por lo menos la Fortaleza, específicamente el gobernador, ya tenía un sustituto. Así que uno presume que en algún momento durante la semana anterior le habían dicho a este señor Ángel Toledo López, prepárate que te va a nombrar secretario de Educación. Ángel Toledo era, hasta el viernes, el subsecretario para asuntos académicos del Departamento de Educación, o sea que trabajaba para el secretario Eliezer Ramos Paredes. Conoce la política pública del gobierno, debería tener injerencia en ciertos temas de administración, así que bueno, pues no es un total desconocido. Pero, contrario al exsecretario, el profesor Toledo López sí es un PNP marca diablo y un politiquero de primera. Yo del profesor Toledo, yo recuerdo de él, nunca tomé clases con él, pero cuando yo estudiaba bachillerato en la UPI, yo estudié en ciencias sociales, entré en el 2001, me gradué en el 2005, yo estudié economía, no estudié política, pero obviamente tomé muchas clases en política, muchas electivas, y pues conocí a todos los estudiantes de política. Pues, no los voy a conocer. Saludito a Heriberto Martínez, Iván Rivera y a todo ese corillo del REP. Gilberto Mieles, si me estás escuchando. A todo ese corillo del REP en esos años. Y al profesor Toledo se le conocía en la UPI en ese momento, porque era algo raro ver un profesor estadista en sociales. Es la verdad. Vamos a hablar. Y en ese momento eran Garriga Picó y el profesor Toledo. Así que desde esa época ya él tenía su reputación como PNP Marcadiablo. Oye, nada malo con eso. Yo soy un popular Marcadiablo, así que no lo estoy diciendo como insulto. Lo digo porque es lo que es. Y durante los días después de su designación surgieron estos tweets problemáticos que él hizo en algún momento, 2012-2013, contra Alejandro García Padilla. Tweets que insultaba a Alejandro García Padilla. Escuché a Inés decir que hay tweets insultando a Tatito Hernández, que hay tweets insultando a José Luis Dalmau. Y yo lo recuerdo como politiquero y popular Marcadiablo que soy, yo lo recuerdo de las guerras tuiteras del comienzo de Twitter. Twitter empezó en el 2007. Yo tengo cuenta desde el 2007. En ese momento, los tuiteros boricuas no creo que fuéramos más de 1,000. Y esos tuiteros boricuas, la inmensa mayoría, nos metimos a Twitter a politiquear. Nos decíamos los tuitecatos y todo, imagínate. Y Twitter PR de esa época era una lucha constante entre populares, PNP, independentistas. En esa época, los fanáticos de Rogelio Figueroa, el Coquí. Pero eso es lo que estábamos el día entero en ese. Y estoy seguro que si buscan tweets míos de esa época, van a encontrar tweets igual de politiqueros y de insultantes como los tweets del nominado secretario de Educación. Claro, a mí no me van a nominar secretario de Educación nunca, ni me interesa, por cierto. No, gracias. Y a lo que voy. Gobernador Pierluisi, ¿realmente usted creía que sacando un secretario que tenía el respeto de todos y todas, que estaba haciendo un buen trabajo a nivel mediático, que uno escucha las entrevistas o entrevista a personas que se mueven en temas educativos todo el tiempo y quizás no es que esta era la superestrella, no es que era la respuesta a todos los problemas del Departamento de Educación, pero esencialmente uno escuchaba cosas buenas del secretario? Como les dije, su récord y su trayectoria eran intachables, mucha experiencia en el servicio público en general y en el servicio público en educación en particular. ¿Y usted realmente piensa que reemplazándolo por un politiquero, usted ya resolvió sus problemas internos? Y con eso es que usted le va a ganar la primaria a Jennifer González. Y adicional, pensar que el Senado que usted no controla le va a confirmar a este señor, pues me dice a mí que usted está completamente enajenado viviendo en otro planeta. ¿No aprendió la lección con el secretario del DACO? Usted nombró un secretario del LACO en diciembre del año pasado y el Senado se tardó en colgarlo porque, pues, no sé si fue por incompetente, por lento o por deferente. Vamos a decir que fue por deferente. Le dieron hasta mayo para colgarle al secretario de Estado, licenciado Irán Montalvo. A este no ayudó ni un round. En el semestre antes del año electoral. Si yo fuera José Luis Dalmau hoy, buscaría autoconvocarme en el mes de julio y colgarle al secretario. Ahora mismo, colgárselo antes de comienzo de las clases. No darle break ni siquiera para el comienzo de clases. Si no hacen eso, lo cuelgo el primer día de la sesión, no sé cuándo sea, será la segunda o tercera semana de agosto, vamos a decir que es el 17 de agosto, ese día, abro sesión. Comienza la sexta sesión ordinaria, primer asunto del orden, nombramiento, bam, se baja, se cuelga y se acabó. Porque el gobernador Pierluisi no puede gobernar como si hubiera ganado con 60% del voto y tuviera mayoría absoluta. Y yo no estoy diciendo que nombre a un popular, vamos, claro que no. Es más, yo creo que Pedro Pierluisi no ha nombrado ni un solo popular a su gabinete. Contrario a cuando Aníbal Acevedo Vila fue gobernador, que nombró varios PNP. Yo creo que ha nombrado ni uno, ni un solo popular. No le estoy pidiendo que nombre un popular. Contrario, pero nombre un politiquero. ¿Y cómo ustedes creen que recibió Educación Federal y el secretario de Educación, Anthony Carmona, que está muy interesado en los temas de Puerto Rico porque es puertorriqueño, que le votaron al secretario con el cual a menos de un mes antes le había firmado un acuerdo público y le había dado todo su apoyo para descentralizar el Departamento de Educación? ¿Cómo ustedes creen que recibieron esa anuncio en el gobierno federal? Y oíganme, es que Pedro Rosselló, Luis Fortuño, Ricardo Rosselló, Wanda Vázquez y hoy Pedro Pierluisi, 5 gobernadores PNP, 5 gobernadores que lo que hicieron fue politiquear y destruir el Departamento de Educación. Pedro Rosselló, no hay nada más que decir que Víctor Fajardo. Luis Fortuño, nada más que decir que tuvo 4 secretarios de educación en 4 años. Con mayorías absolutas en el Senado, que podía confirmar a quien él quisiera. Tuvo a Carlos Chardón, lo votaron. Después tuvo a Odés Piñero, que no llegó ni a primera base. Después tuvo a otro que no me acuerdo, que recuerdo que era de Coamo, que lo cogieron con un pillo de luz en la casa. Y después tuvo a Eduardo Moreno, que venía de ser el presidente de los servidores públicos del PNP. Ricardo Rosselló, pues. Julia Kelleher, sabemos cómo eso terminó. Y ahora Pedro Pierluisi va camino a su cuarto secretario de Educación en 4 años. Igualito que Luis Fortuño. Es que la verdad que para esto de educación el PNP se las busca. Y no me digas que somos iguales porque comparen. Si la María Calderón, César Rey, 4 años. Un educador de primera todavía está haciendo cosas por el país. Rafael Aragón, Daniel Azovila, ni se diga. Primero que no era ni popular. Y Rafael Román, de Alejandro García Padilla, los 4 años, un principal de una de las mejores escuelas de Puerto Rico, que él como principal había llegado y que su legado está ahí. Salimos de la auditoría, salimos de la sindicatura y se entregó un departamento mucho más fuerte que como se recibió. Para que el PNP viniera como los uno a quemarlo todo. Y esto, esta historia que le estoy haciendo, no se acaba ahí, porque cuando regresemos de la pausa le voy a contar cómo la investigación en la palguera de la casa, de los esposos, del esposo, de la familia del esposo, Jennifer González, también tiene que ver con esto. No se vaya nadie, que es la que hay continua. Regresamos. Y bueno, llevo por los últimos 15 minutos del programa haciéndole el cuadrito, explicándoles las movidas y por qué me parece que el despido del secretario de Educación, Eliezer Ramos Paredes, y el nombramiento del designado profesor Toledo, ¿qué se llama? Ángel Toledo López, responden a presiones políticas de cara a la primaria no declarada entre Jennifer González y el gobernador, y que esencialmente el gobernador está teniendo quejas internas de su base electoral de que en educación no están atendiendo a los PNP, que el secretario que estaba no estaba atendiendo y que eso le iba a costar las elecciones. Y de hecho, mi teoría se fortalece porque en Twitter durante el fin de semana yo encontré una tuitera que se identifica con el PNP, y que no voy a decir el nombre por aquí, usando el hashtag falta poco. Ese hashtag falta poco es algo que llevan usando las personas allegadas a Jennifer González como 2 o 3 semanas. Y ella subió este tuit el 2 de julio, el domingo, con el hashtag falta poco y el logo educación con Jennifer, que es un logo alusivo a los servidores públicos del PNP del Departamento de Educación que están con Jennifer González. Así que 2 más 2 es 4, aunque lo diga un loco. Entonces, eso es en cuanto a educación. Hoy también salen todos los periódicos, y leo específicamente el artículo de Manuel Guillama Capella del Nuevo Día, que el Departamento de Recursos Naturales está investigando una alegada construcción ilegal en una propiedad en La Parguera, presuntamente de la familia del esposo de Jennifer González. Todo esto comenzó hace varios meses. Quien primero lo denunció, si no me equivoco, fue Eliezer Molina. Y vamos, si el gobierno de Puerto Rico tomara acción oficial de todas las cosas que dice Eliezer Molina, pues primero que no tendríamos tiempo para hacer nada más, porque se dispara más que una metralleta, y la inversa varias veces lo que hizo es un disparate. Pero bueno, hasta un reloj dañado está correcto 2 veces al día. Y segundo, porque sabemos que Pedro Pierluisi no le hace mucho caso a Eliezer Molina. Pero qué curioso que cuando tiene que ver algo con Jennifer González se activa el aparato investigativo, esta vez del Departamento de Recursos Naturales. Leo del Nuevo Día un informe de un biólogo del DRNA emitido el mes pasado. Corroboró el daño ambiental causado por trabajos de construcción realizados recientemente en una propiedad de la familia del esposo de la comisionada reciente Jennifer González, ubicada en una zona de mangle en el barrio La Parguera, en Lajas. Como a mí me han explicado que funciona este tema en La Palguera, de las famosas casetas, que son las casas que están en el mangle y que dan al agua, y que son casas ilegales construidas en la zona marítimo terrestre, y que bajo el sistema actual jamás en su vida tendrían permiso, como a mí me han explicado, y me lo pueden corregir si estoy equivocado, es que en algún momento cuando el gobierno decidió meterle mano a las casas, sobre todo a las casas flotantes, que se movían por toda la palguera en la década de los 70, 80, 90, es que el acuerdo que se llegó era que los propietarios de las casetas que están en el agua, que están en el mangle, no podían hacer reparaciones mayores ni remodelaciones mayores, y que el día que la naturaleza decidiera acabar con esas propiedades, ya sea por un terremoto, un maremoto, un huracán, pues esas casas no se pueden reconstruir. Y que de hecho, más allá del mantenimiento rutinario de una estructura, no se le pueden hacer cambios a esas casas. Obviamente, todo el que visita la